Bueno, hermanos, buenas tardes. Vamos a iniciar. Así como están, vamos a hacer ahorita un ejercicio, pero no se muevan mucho ahí con la persona que estén ahí enseguida. La vez pasada nos habló Fabi de la introducción de este libro. Este libro, hermanos, se llama Renueva tu mente, está basado en Romanos y fue escrito por el pastor Miguel Núñez. Y saben todos quién es el pastor Miguel Núñez, ¿verdad? Es pastor en Santo Domingo. Él es médico también de profesión y ha escrito 8 libros. Y la verdad es que si han escuchado sus predicaciones, son lo máximo, la verdad. Son muy buenos estudios los que da y predicaciones. Entonces, bueno, él escribió este libro. Y este libro empezó por lo más básico, ¿verdad? Que estábamos viendo algunos conceptos la semana pasada. Entonces, ¿qué se acuerdan que vimos? Nos explicó Fabi. Vimos varias cosas. ¿Qué se acuerdan? Sí. Exactamente. Y ahora vamos a continuar con eso, hermanos. Exactamente así es. Entonces, dice el hermano que nuestra cosmovisión afecta nuestra vida diaria. Sí, los conceptos que yo tengo afectan cómo me desenvuelvo y lo que hago. Pues sí, suena lógico, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. De este lado, así como están los hermanos, desde Nancy hasta Brisa, van a pensar en el karma. Siempre escuchamos el karma, ¿verdad que sí? Entonces, ustedes platiquen qué han escuchado del karma y bíblicamente, basado en la Biblia, ¿cómo refutarían el karma? O sea, imagínense que alguien llegue y les cuenta el karma y ustedes sacarían la Biblia y le dirán, no, mira, es que la Biblia dice esto, ¿sí? Y luego, allá atrás, donde está Ever, no sé, se juntan con Ever y ustedes van a tener la reencarnación. La reencarnación, o sea, ¿qué han escuchado la reencarnación? ¿Qué piensa la gente sobre la reencarnación? Y bíblicamente, ¿cómo refutaríamos la reencarnación? Y luego, ustedes dos junto con el hermano Abraham, van a refutar algo que siempre dicen, aunque sean cristianos, no siempre. Hay algunas personas que son cristianas y yo creo que les faltó discipulado. Y siempre dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Hagan de cuenta que van a decir bíblicamente si eso está bien o no y por qué. Y luego allá atrás, donde están Betty, José Luis, la hermana Mireya y Peter, van a hablar acerca de que, bueno, la salvación se pierde. Hagan de cuenta que alguien nos quiere convencer de que la salvación efectivamente se pierde y ustedes van a decir sí o no y con la Biblia, ¿sí? Me faltan Emanuel y la hermana y Josué. Ellos me van a hablar acerca de, hay mucha gente, inclusive cristiana, que dice que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento no son lo mismo, no son lo mismo, porque se ve muy diferente según lo que podemos ver en la Biblia. Entonces ustedes díganme si eso es cierto y si no, pues díganme con la Biblia porque no es cierto, ¿sí? ¿Sí se entendió lo que van a hacer, hermanos? Selene y también tú, mija, ¿se pueden juntar con ellos? ¿Sí? Por favor, ándeles pues. Entonces, ¿cuánto quieren? ¿Unos 5 minutitos? Ok, ándeles pues. Bueno, vamos a iniciar entonces. ¿Listos, hermanos? Entonces, empezamos con el tema del karma, hermanos.
Bueno, hermanos, del karma pues hemos escuchado que es como es acción-reacción. Es, pues viene también de una religión de la India, que dice que puede ser en vida, de que como tú actúes, te va a ir. Y también se va perfeccionando a la persona conforme vaya actuando. Entonces, por decir, si tú actúas bien, en tu siguiente reencarnación vas a ser, no sé, mejor persona y mejor hasta que ya alcances la perfección. Lo podemos refutar en Romanos 6:10, si gustan acompañarme. Una de las consecuencias de nosotros es la muerte. Sin embargo, pues Jesús la pagó por nosotros. Entonces, como les decía ahorita, era de acción-reacción. No, en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, Dios es el que va a ir perfeccionando en nosotros a través del Espíritu, no si nosotros nos portamos bien o mal. También veíamos no alcanzamos a recordar la cita, pero es un versículo que nos habla cómo vemos que muchas personas actúan de cierta manera, a lo mejor mal, pero de todos modos les va muy bien. Entonces, pues ahí no lo vemos en sí como del karma, ¿no? Porque está actuando mal, debería irle mal, según la religión. Pero pues muchas personas que actúan de una mala forma les va bien. Y también, como cristianos, pues no podemos esperar que nos vaya bien en todo, porque pues nuestra causa aquí es Jesús, no lo que vayamos a conseguir. Ese nos refuta también del karma, ¿no? Porque el karma dice que tú actúas bien y te va a ir bien. Y en este caso, pues no lo vemos así, porque muchas veces, pues vemos en la historia, por ejemplo, Job. A Job, pobrecito, pues le pasaron muchísimas cosas bien gachas, pero pues nunca quitó su mirada de Cristo. Entonces vemos que no siempre el actuar de cierta forma nos va a traer una buena consecuencia. Y, ¿qué cita? Con Filipenses 1:6 lo refutamos cuando él nos dice que nos va a ir perfeccionando pues el Espíritu de Dios y no nuestras acciones, porque también sabemos que la Biblia dice que la salvación no es por obras, sino por gracia.
Muy bien, hermanos, gracias. Entonces, seguimos con el siguiente equipo que nos iban a hablar de la reencarnación. ¿Quién va a pasar? Ok, adelante.
Nosotros concluimos que lo mejor para persuadir o que hable a su vida, que lo convenza, es la Biblia. Entonces, decidimos que íbamos a decirle a la persona, okay, cuéntame qué es lo que tú crees de la reencarnación y el mismo tiempo que tú hables, me lo vas a prestar a mí para leerte la Biblia. Y pues primero tenemos Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es Hebreos 9:27. Luego también tenemos Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y por último, Juan 3, donde Jesús habla con Nicodemo, que tiene que nacer de nuevo en espíritu. Con eso, estamos convencidos de que el Espíritu Santo va a hablar a sus vidas y los va, pues va a quedar esa duda va a quedar en sus corazones. Muchas gracias.
Les pido que pasen a las personas que... ¿A quién le dije que la salvación se pierde? A ustedes, ¿quién va a pasar?
Yo más antes creí, hermanos, pues que la salvación sí se perdía. Eso fue lo que me enseñaron a mí desde muy niño, estudiando la Biblia, y pues Vero también me ayudó mucho ahora, gracias a Dios. Y entendí que la salvación se pierde a través de unos versículos. Por ejemplo, en Efesios 2, dice del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es de don de Dios. O sea, es algo que Dios nos regaló, y lo que Dios nos regala no nos quita. Dice más abajo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y más antes también yo pensaba que tenía que hacer cosas buenas para ganarme la salvación. Y yo pienso que uno hace cosas buenas porque es la consecuencia de que Dios cambia nuestro corazón, no por ganarse algo. Y también me encontramos otros versículos ahí, Juni y la hermana Betty.
Bueno, Juan 3:16. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna.
Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Entonces, hermano, ahí entendemos claramente ahora que lo que Dios nos dice es que no es por obras, sino que es un regalo de Dios que nos ha dado, si creemos realmente en que Jesús vino a morir por nosotros.
Muy bien, hermanos, entonces ayúdate que yo te ayudaré.
Bueno, a nosotros nos tocó eso de ayúdate que yo te ayudaré, y lo que estábamos viendo ahí en la Biblia, pues quedamos en la conclusión de que todo lo que pasa es voluntad de Dios y no hay nada que podamos hacer para cambiarla. Entonces vemos ahí en Mateo 5:36, donde dice, ni jurarás por tu cabeza porque no puede ser blanco o negro ni un solo cabello. Y en Lucas, en Lucas 12:25, dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Haciendo alusión a eso, a que no hay nada que podamos hacer, siquiera por cambiar algo de nosotros mismos, no hay nada que podamos hacer por cambiar la voluntad de Dios o ayudar a Dios en alguna forma. Él es el que tiene el control de todo y sus planes, pues, ya están designados, y Él va a hacer lo que tenga que hacer con nosotros para nuestro bien. Pero sí podemos hacer algo, o sea, ¿por qué Dios sigue siendo bueno con nosotros? Vamos a ir lo que es el Salmo 51, el 17. Bueno, voy a leer desde el 16, porque dice, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería, no te agrada el holocausto. Otra vez alusiona que no es algo que nosotros podamos hacer por ganar ese favor de Dios, no hay algo que podamos hacer para que Él sea bueno con nosotros. Dice el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Entonces, lo único que podemos hacer pues es tener esa humillación de entender que dependemos de Dios, que es Él el que guía nuestras vidas, y de esa forma Él es el que nos ayuda porque es su voluntad, porque Él quiere hacerlo y no desprecia ese corazón que se humilla ante Él, no porque podamos hacer algo para cambiarlo.
Sí, verdad, dice la Biblia que separados de Él nada podemos hacer. Y nos queda ya por último, hermanos, un dicho que, bueno, una idea que tienen muchas personas, que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que del Nuevo Testamento. No sé quién va a pasar, Emanuel.
Bueno, hermanos, el dicho dice que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento, y nosotros pues llegamos a que no, ¿verdad? Porque dice en Hebreos 13:8, bueno, no lo tengo aquí, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nosotros propusimos que el mismo Señor Jesucristo nos recalcó que Él no vino para abolir el Antiguo Testamento ni dejarlo sin vigencia. Esto para que no se contradiga de lo que dicen las personas, pues, de que son diferentes, sino que es el mismo. Vemos también en Juan que dice: en el principio era Dios y el Verbo era con Él. Bueno, parafraseando, porque no. Mateo 5:17 al 20 fue eso que leí, y lo dice lo siguiente: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y dice también, aquí tengo un versículo en Romanos 15:4. Dice así: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y pues sí, también vemos muchas referencias, ¿no? Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, con las profecías mesiánicas y también citas que se tienen en el Nuevo Testamento sobre cómo era Dios con sus padres, con el pueblo de Israel, y pues que se complementan las unas con las otras. Si fue necesario que Dios pues se demostrara de distintas maneras, era para demostrar su amor al pueblo y a los gentiles también. No tengas que agregar algo. Pues eso es todo, hermano.
Bueno, entonces, hermanos, si se fijan, todos tuvieron que usar la Biblia, porque la cosmovisión de un cristiano debe de ser así, basado todo en la Biblia. Pero yo les pregunto, a ver, ¿quién tiene aquí menos tiempo de convertido? No sé, ¿meses? ¿Un año? Yusuf, ¿cuánto tienes de convertido? 3 años. Ok. ¿Alguien tiene menos tiempo? ¿No? Bueno, entonces, hermanos, Yusuf, yo te pregunto, conceptos que tú tenías una cosmovisión antes de ser cristiano, en base a lo que tú viviste, en base a tu contexto, en base a lo que te enseñaron tus papás, ¿ha cambiado desde hace 3 años? ¿Y ha cambiado más, por ejemplo, al día de ayer, hace un mes? O sea, ¿ha ido cambiando, se ha ido modificando esa visión que tienes de las cosas? Y tuvo que cambiar conforme a lo que tú leíste aquí, ¿verdad? No era conforme a lo que ya empezaste a vivir, sino lo que de aquí sale. Tiene que ser así en un cristiano. Y bueno, ¿y quién tiene muchos años de cristiano y de todas formas tenía conceptos equivocados, hermanos? Y es que fíjense, sí es cierto, a veces venimos arrastrando cosas y las metemos a fuerza al cristianismo. Y un pastor nos decía esto y tiene razón. Los cristianos decimos, por ejemplo, ay, ¿quieres que oremos por ti? Pásale al altar. ¿Cuál altar? ¿Cuál altar? Si aquí no hay ningún altar. Y si se fijan que siempre se dice, pásale al altar. Ah, te quedaste con los católicos, ahí sí hay altares, ¿verdad que sí? No sé, muchas otras cosas que tú dices. Como, por ejemplo, nos contaron de unas personas de una etnia que cuando se morían, ya cuando lo enterraban, ahí en la tumba, no sé, pues le ponían una cerveza, porque le gustaba tomar, le ponían la cerveza. Ah, pero ya me convertí, ahora le pongo una Coca-Cola. Es lo mismo, es exactamente, es un ritual pagano. ¿Sí me explico? O sea, está mal. Y venimos cargando con muchas cosas y las queremos meter a fuerza a la Biblia. Oye, no, pero la Biblia no dice eso. Pero para mí sí. Pero es que yo creo que sí. Sí, o sea, eso está bien para un inconverso que sea necio, pero para un cristiano pues no podemos estar así, ¿verdad? Entonces, ¿otras cosas, hermanos? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Una idea errada que tenía?
El esoterismo, hermano. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa rolita y yo te extrañaré. Se le está cantando a un muerto, ¿verdad? Se le está cantando a un muerto, o sea, y usted va y va a los funerales, somos cristianos y yo te extrañaré, tenlo por seguro, ¿verdad? Y nos gusta, ¿verdad? Porque es una que trae una letra que mueve tus sentimientos, que mueve tus emociones. Estás triste, ¿verdad? Pero hay veces en que hacemos eso, hermano. El esoterismo, hermano, eso es brujería y tenemos que discernir, ¿verdad? Que yo lo veía eso mucho, siempre en todos los funerales donde íbamos, la cantábamos. Y desde luego que yo desde que vengo de una denominación pentecostal, ¿verdad? Quienes hayan vivido ese tipo de experiencias, claro que hay de pentecostales a pentecostales, pero yo creo que está en una pentecostal muy extremista en respecto al mover del Espíritu Santo, ¿no? O sea, el mover del Espíritu Santo si no te salía el moco, lavaba, no saltabas, te revolcabas, brincabas, temblabas, llorabas, gritabas. Pues no, de hecho yo me acuerdo que una vez me dijo una persona, me dice, hace mucho que no te veo danzar, que no eres lleno del Espíritu Santo. Ah, yo me quedé así, yo no le dije nada, ¿no? Está bien, le digo, pues necesito más de Dios. Y quedas con unas ideas así de que, y los veías tú danzando y todo, y luego salías y los veías afuera como llevaban su vida y pues echa un desastre. Y dice yo, pues ese es el mover, están llenos del Espíritu Santo, ¿en serio? Fornicando, adulterando, haciendo cosas tremendas, hermano, pero pues son culturas que se arraigan en ciertas denominaciones. No digo que todos los pentecostales, pero sí hay extremistas, como yo creo que vengo de una iglesia así extremista, y eso es todo, nada más, esoterismo y el mover del Espíritu Santo, aguas.
Lo que dice Adrián, fíjense, tiene mucha razón, y a veces agarramos parte de la cultura y de las ideas paganas y las metemos también. Por ejemplo, ahora que el 31 de diciembre, podríamos haber dicho nosotros, oye, ¿ya compraste las uvas? ¿Eso es brujería? Oye, ¿y la maleta y la escoba? Y lo podemos ver como una payasada, pero si te fijas, tiene un trasfondo, o sea, de buena suerte, entonces estoy confiando en alguien… Sí, entonces está mal, o sea, y lo vemos ya normal, ay, no seas payasa, o sea, no exageres, pues, ¿qué tiene? Sí, la fruta en sí no tiene nada de malo y cómete todas las uvas que quieras, pero la razón de ser por la que te las quieres comer, pues, es así, ¿verdad? Voy a ir pidiendo deseos y no sé qué, y lo vamos metiendo, y sí es cierto lo que dice Adrián, tendríamos que ver con pincitas los cantos que cantamos. Hay cantos que deberíamos de sacarlos, ¿verdad? Yo creo que por eso Eber los elige, porque sí deberíamos de sacarlos, porque de todo hablan menos de glorificar a Dios, ¿verdad? Y eso pues está mal, porque para eso estamos aquí. Bueno, entonces, hermanos, ya dijimos que los conceptos que tenemos es lo que nos va transformando y lo que va haciendo, transformando y renovando nuestra mente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en toda la información que vemos, los valores, las enseñanzas y de dónde proviene. Todo eso lo tenemos que pasar por un colador. Entonces, por ejemplo, yo les decía una vez que en Cuba, ya ven que es socialista, los hermanos de allá decían, una vez que venían, platicaban que a sus hijos todos los días que llegaban de la escuela, ¿qué aprendiste? Que Dios no existe, que eso, que… Y otra vez, vamos a abrir la Biblia, mira, la Biblia dice esto. Y luego al otro día, ¿qué aprendiste? Pues esto. La Biblia dice esto. Tenían que estárselo refutando constantemente. Entonces, así tendríamos que hacerlo todo, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron? Es que la tele, es que mi amigo, es que la maestra, es que… No, mira, déjame te digo otra vez. La Biblia dice esto. Tenemos que pasar todo por un colador y estarlo haciendo constantemente para que la cosmovisión o la visión que tenemos no se mezcle con el mundo, sino que sea solamente proveniente de Dios. Entonces, hermanos, dice aquí el hermano, todos venimos de países, hogares, educación diferente, iglesias, religiones, como mencionaban pues Peter y el hermano, que tenían conceptos diferentes en su religión o en su denominación, más bien no religión, denominación. Y eso nos impacta, igual lo que nos decían nuestros papás y todo eso. ¿Y quién ha entendido ahorita que algo que le comentaban sus papás con mucho amor y todo, pero pues estaba mal? ¿Sí? ¿Sí se pueden acordar de algo que les explicaron y les enseñaron y estaba mal? Pues a lo mejor no lo hicieron con mala intención, ¿verdad? Pero bueno, sí lo hicieron. Entonces, otra cosa, hermanos, es que nosotros a veces nos aferramos a la Biblia en la cuestión emocional. Según cómo yo me siento, voy a interpretar. Según cómo yo me siento, voy a hacer esto. ¿Eso por qué estaría mal? ¿Quién me quiere decir por qué está mal? O sea, yo voy a agarrar la Biblia según como yo me sienta y la emoción que sienta en ese momento, y voy a ir a la iglesia según como yo me sienta. ¿Eso está bien o está mal? ¿Por qué? Sí, Dios es inmutable, ¿verdad? Él no cambia, es un atributo que Él tiene, y nosotros sí, sí cambiamos cada rato. Así es. Y en el mundo siempre nos dicen, y actualmente se dice mucho eso, tú puedes ser quien tú quieras, según lo que sientas en ese momento. Son ideas absurdas, son ideas diabólicas, no es cierto eso, es mentira. Y todo debe de ir conforme a la Biblia. Entonces volvemos a lo mismo, no tengo ganas de ir a la iglesia, estoy triste, estoy frustrado, estoy deprimido, estoy lo que usted me quiera decir, que sí tendrá alguna razón válida, ¿verdad?, para estarlo. Pero alejarnos de Dios, pues es lo peor que podemos hacer. Y decía un pastor, el otro día que estaba escuchando una predicación, decía, nadie dice así de buenas a primeras, ya no voy a ir a la iglesia, sino que dice, por hoy no voy a ir. Ay, es que estoy tan cansado, es que Diosito sabe que estoy muy cansado. Y luego el otro domingo, bueno, hoy tampoco, ya, nomás ya por hoy agarro de vacaciones. Y luego el otro, pues ya se me hizo fácil y ya no voy, y ya duré muchísimo sin venir. ¿Por qué? Pues porque empecé de a poquito, ¿verdad? Así empezaríamos. Entonces, acuérdense, hermanos, que no es, otra vez decimos, no es como yo me sienta en el momento, sino es, como debe de ser en base a la Biblia. Y dice aquí el hermano, debemos construir nuestra cosmovisión a partir de un estudio cuidadoso de la Biblia. Por eso es tan insistente el tema de leer la Biblia, hermanos, y de estudiarla. ¿Quién, levante su manita, ya empezó a leer la Biblia este año? Muy bien, muy bien, felicidades, muy bien. Entonces, qué padre que además nos propusiéramos a lo mejor aprendernos un versículo por semana. A lo mejor no más por semana, 4 al mes, está perfecto. Uno por semana estaría muy bien. Acuérdense, hermanos, si dejamos de leer la Biblia y de estudiarla, pues nos vamos a ir para abajo muy fácil. Entonces, si alguien me busca, por favor, y el que lo encuentre lo lee, Primera de Pedro 3:15 y otra persona, Judas 3. Primera de Pedro 3:15 y otra persona, Judas 3. Sí, las dos hablan de defender la fe, hermanos. Las dos hablan, por eso yo les pedí que en base a la Biblia refutaran esos conceptos cerrados que tenemos. Nosotros debemos de aprender versículos y estar conscientes de lo que dice la Biblia, porque va a llegar mucha gente, oye, yo creo en el karma, oye, yo creo en la reencarnación, oye, yo creo en esto y aquello, y ustedes no pueden contestar conforme a lo que ustedes crean, sino conforme a lo que dice la Biblia. Por eso es el chiste de aprender a buscar versículos en la Biblia que refuten los conceptos negativos, los conceptos que están errados, ¿verdad? Y aún dentro del cristianismo. Entonces, hermanos, decía Judas, en lo que leyó el hermano, que de una manera ferviente, ¿verdad?, que defendamos la fe. Pues sí, ¿y cómo lo vamos a hacer si no sabemos la Biblia? Entonces, como conclusiones, hermanos, si nosotros no tenemos en claro nuestra cosmovisión basados en Dios y su palabra, no podremos tener nada claro en todo lo demás, ni vivir como Él quiere, no se puede, pues no tienes la cosmovisión clara de la salvación, pues de ahí ya parte todo. No podemos defender la fe tampoco y estaremos insatisfechos siempre. Ay, pero ¿para qué nací? ¿Pero qué vida me tocó? ¿Pero qué tristeza? ¿Pero yo no pedí esto? O sea, ¿qué te pasa? Fuiste creado por una razón. ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué fuimos creados? ¿Quién me dice para qué fuimos creados? Así es, para eso. Así es, exactamente. Entonces, hermanos, no sé, ¿algún otro comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces no queda más que pues recalcar, ¿verdad?, que debemos seguir leyendo la Biblia y estudiándola. No podemos dejar de congregarnos, dice la Biblia, como algunos tienen por costumbre. Y que todo lo debemos de ver conforme a la Biblia, no lo que yo crea. Aunque me duela mucho si estoy errada y mi convicción es incorrecta, pues debo de dejarla a un lado y hacerlo conforme dice la Biblia. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.